TVOs fueron muy importantes, porque además creo que la mayoría de nosotros sí que asociamos claramente los TVOs y el cómic a la diversión. Así como los libros pueden ser a veces una imposición, rara vez no es el cómic. El cómic se lee siempre por placer, diría. Y para mí, pues, recuerdo, y hablaba en El Infinito en un Junco, en la versión ensayo de la biblioteca del verano de mi infancia, cuando mi padre me llevaba al parque, y yo lo que pedía prestado eran cómics que engullía como una glotona uno tras de otro. Y bueno, pues en parte con ese recuerdo y también pensando en que en su origen las letras fueron dibujos, ¿no? Y que en ese sentido, pues, hacer una versión dibujada del Infinito en un Funko puede ser también una vuelta a los orígenes, cuando nuestros antepasados empezaron a dibujar las palabras. Por todos esos motivos es hermoso, y además pues abre las puertas también a otro tipo de lectores que a lo mejor no se sienten cómodos o atraídos en un ensayo de 500 páginas, pero sí en un libro dibujado que además incide en el sentido del humor, en una cierta irreverencia, tiene otro ritmo, y ha sido, bueno, pues para mí también un gran aprendizaje trabajar en este, en el guión del cómic, que está en esta versión reescrito totalmente, para que se adapte a esa forma, ¿no? Que es otro lenguaje, otra forma de comunicar, y que te da posibilidades distintas a las de la escritura, como por ejemplo, pues a veces los personajes se rebelan un poco ante la voz del narrador que los describe, y entonces ellos pues cuentan su propia versión, o polemizan, o hacen un chiste, o una ironía, y eso permite un juego muy divertido entre el texto y la imagen que la réplica.
Es verdad. La verdad es que una de las cuestiones que primero sorprenden cuando se habla de los libros y el mundo antiguo era cómo, pues bueno, era un mundo violento de conquista, ¿no? Y de agresividad, y de pelea, y de batalla. Pero había mandatarios, podemos decir, de aquellos momentos que estaban ansiosamente interesados por poseer libros, ¿verdad? Que comienza con esos cazadores de libros la obra.
Me parecía divertido empezar el ensayo con una imagen muy alejada a lo que esperaríamos de, ¿no?, de un libro de historia, que es esos jinetes misteriosos que van recorriendo los caminos de Grecia y no sabemos exactamente que pueden estar buscando algo enormemente valioso, ¿no?, a las órdenes del faraón de Egipto. ¿Sí? Y después descubrimos que son libros para la Biblioteca de Alejandría. Creo que es una imagen de lo escasos que eran los libros en aquel momento, ¿no? Hasta el punto de que pudieran mandar a sus soldados de élite para buscarlos o saquearlos o robarlos o comprarlos, ¿no? Uh-huh. Y también da una idea de cómo en aquel tiempo eran un símbolo de estatus para gobernantes, emperadores, faraones, sacerdotes, aristócratas, patricios. Y bueno, pues El Infinito en un Junco también es, o sobre todo es, la historia de la democratización de los libros, cómo hemos conseguido que salgan de los palacios y que vengan a la calle, ¿no? Y que todo el mundo, esto es una especie de utopía, pueda encontrar su camino a los libros, venga de donde venga y sea quien sea. Y si no es de otra manera, pues a través de las bibliotecas públicas, ¿no? Porque nadie tenga cerrado el camino a los libros, que ya no sea ese objeto de codicia de los poderosos, sino una ventana o una puerta abierta para toda la humanidad. Y esto me parece una historia épica más impactante y seguramente con más consecuencias que toda la épica tradicional de la conquista, de la guerra, ¿no?
Y es verdad, Irene, que al final los libros tienen muchos paralelismos con nosotros, igual pues porque estamos imprimidos ahí, ¿no? En todas esas páginas que en el mundo han sido. Pero también los libros son capaces de provocar lo mejor y lo peor, porque, bueno, pues lo más sublime y lo más bello, y por otro lado también lo más amenazante y peligroso, que hasta bueno, estos días ha estado Salman Rushdie de visita por aquí, sí, presentando su último libro y recordando el atentado que ha tenido y lo, bueno, pues lo proscrito y amenazado que ha tenido que vivir por un libro, lo que en ese libro.
Efectivamente, ¿no? El Salman Rushdie está representado en el cómic y además este último episodio del ataque que sufrió en el estado de Nueva York, pues hicimos una actualización que no aparece en el ensayo para que ya ese episodio también estuviera recogido en el cómic. Efectivamente, los libros son, o sea, es una metáfora de nosotros mismos, ¿no? Los libros, y de hecho a veces decimos, te leo como un libro abierto, ¿no? Cuando una persona tiene unas intenciones muy diáfanas, como que se ven a primera vista, de alguna manera leemos a las personas o leemos la realidad. Me gusta insistir en que la palabra inteligencia, intelecto, tiene dentro la palabra lector, porque ser inteligente es leer la realidad entre líneas. Y sí, pues los libros son nuestro reflejo para bien y para mal. Y también hay que destacar que hay libros muy peligrosos que transmiten ideas dañinas. Y bueno, pues efectivamente los libros no son todos benéficos, igual que la mayoría de utensilios que hemos creado los seres humanos, como el cuchillo, por volver al título del libro de Salman Rushdie, pues puede ser utilizado para fines cotidianos muy útiles y ventajosos, o pueden ser armas arrojadizas. Hay libros que contienen discursos de odio y discriminatorios, ¿no? Entonces, bueno, los libros son algo así como nuestro espejo, ¿no? Pero yo creo que hay que insistir en que es necesario que tengamos acceso a todos los libros, no censurarlos, no cancelarlos, no transformarlos para que se adecuen a nuestras ideas, sino leerlos con espíritu crítico, no creernos todo lo que dicen, confrontarlos con otros libros, comparar y sobre todo siempre formarnos nuestra propia idea, a veces en oposición a lo que un libro dice. El caso de Salman Rushdie es paradigmático de un escritor que ha pasado un verdadero calvario por publicar un libro. Hay otros casos como Roberto Saviano en Italia, que lo que habla de, en el fondo, del valor y la importancia de los libros, porque si no fueran poderosos, creo que no habría tanto interés en eliminarlos o amenazarlos.
Irene, es verdad que también otra cosa que nos pasa a los libros y a nosotros es que se dice de nosotros que, bueno, pues alguien realmente desaparece cuando se va del recuerdo, ¿no?, de las personas que permanecen vivas. A los libros les puede pasar igual, no sé, ¿crees que es cada vez más difícil que los pues más jóvenes o las generaciones más jóvenes y las que vendrán se vayan alejando cada vez más de los clásicos, no se retrotraigan en su deseo de lectura hacia las obras clásicas?
A mí que soy una gran optimista, y lo reconozco también para que quienes me escuchen pongan sus filtros, pues yo a mí me gusta romper una lanza por la juventud. Habitualmente decimos, ay, la juventud cada vez lee menos. Y luego la realidad es que cuando se publican los barómetros de lectura, los jóvenes son la franja de edad que más lee.
Sí,
entonces... bueno, pues si nosotros los adultos que les hacemos ese reproche, resulta que leemos todavía menos. Y muchas veces personificamos también en los jóvenes la obsesión por los móviles y las pantallas, cuando los adultos estamos tan obsesionados como ellos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista me gusta insistir en que yo tengo muchas esperanzas. Veo en las ferias del libro, en clubs de lectura, incluso en las redes sociales, muchos jóvenes recomendando libros. Y me parece que tenemos el reemplazo, y la nueva generación viene muy ávida e interesada, ¿no? También por entender el mundo a través de los libros. Lo de los clásicos, bueno, pues a lo mejor se llega a los clásicos un poquito más tarde, o cada lector construye su propio itinerario en libertad. A lo mejor al principio te apetece leer más literatura contemporánea, y la propia literatura contemporánea después te lleva a los clásicos. O puedes llegar a través de distintos caminos, porque la verdad es que la mayoría de sagas juveniles que triunfan están basadas en las mitologías, o los superhéroes de Marvel están inspirados en los héroes clásicos antiguos, ¿no?, griegos y romanos. Entonces, bueno, hay muchas formas y muchos caminos para llegar, pero los clásicos son bastante incombustibles, ¿no?, como esos viejos rockeros que siempre están en el escenario. Y la verdad es que, aunque tengamos la impresión ahora de que los clásicos son esos libros que nos obligan a leer en el instituto, en la universidad, en realidad, a lo largo de la historia, los clásicos son los libros que han sido más amados y que más gente ha decidido salvar porque no podía imaginarse el mundo sin ellos. Entonces yo creo que tienen fuerza de atracción suficiente para seguir su camino a través de los siglos y no soy nada catastrofista en ese sentido. Sí que me gusta reivindicar las humanidades y el espacio que las humanidades merecen en la enseñanza, porque claro, a veces si se eliminan totalmente, faltan los referentes y un poco los estímulos y las bases. Pero bueno, esta es otra cuestión.
Es otra cuestión, es verdad. Pues Irene, yo me sumo a ese optimismo tuyo, porque es verdad que aunque ahora vivamos en este entorno de recurrir al clickbait para animarte a leer algo, o de que cuando entras en una noticia te digan, son 2:52 el tiempo estimado para leerla, a pesar de que vivimos con todo eso, creo que sabemos distinguir que abrir un libro es otro tipo de inmersión, muchísimo más, bueno, pues seductora, y no nos queremos sustraer de ella. Yo, fíjate, Irene, fíjate que hablas de todo lo malo también que les ha ocurrido a los libros, ¿no? Desde lo bueno, su atesoramiento, hasta la destrucción que han tenido. Yo creo que el atentado más grande, a ver si coincides o qué te parece, que se le ha hecho a los libros, han sido esos libros falsos de decoración con los que muchos muebles se han estado hace unas décadas decorando, que luego mirabas y era un bloque que estaba vacío. Eso era,
bueno,
terrible.
Pero eso también habla de que todavía se atribuye a los libros un cierto prestigio, ¿no? Porque si no, porque vas a ponértelos como decorado. En fin, son situaciones muy ambiguas siempre. Yo intento ver el lado positivo, como esta optimista militante que soy. Pero bueno, de verdad confío que los libros no se van a extinguir, como decían cuando yo empecé a escribir El Infinito en un junco. La prueba es que ya le habían puesto fecha a ese supuesto sorpaso de los libros electrónicos y de las pantallas, y no ha sucedido en el 2020, decían por entonces los gurús. Y todo lo contrario, los últimos experimentos demuestran que leer un libro antes de dormir reduce el estrés, mientras que las pantallas, ya lo sabemos, causan insomnio. Y bueno, también dicen los expertos que recordamos más información cuando leemos en un texto impreso que cuando leemos en una pantalla. Y esto no es solo los nativos digitales, sino todo el mundo. Ya han hecho experimentos bastante concluyentes en ese sentido. O sea que creo que el futuro es la convivencia de las pantallas y los libros tradicionales, y creo que deberíamos sentirnos afortunados de tener tantas opciones y tantas posibilidades de acercarnos a la lectura, incluso los audiolibros, que también son un fenómeno bastante reciente y que te permite pues estar escuchando, volver a la oralidad, ¿no? Como en la radio, y estar escuchando libros mientras haces deporte o haces tareas domésticas, que es algo que a mí me parece absolutamente maravilloso, porque son cosas que me resultan muy aburridas personalmente. Y puedes llevarte toda tu biblioteca en un dispositivo pequeño, en una maleta, con el libro electrónico, pero también tenemos estos libros de papel que son los más especiales, los que acariciamos, los que olemos, los que regalamos, los que vamos a las ferias del libro para que nos los firmen nuestros escritores, y eso creo que es bastante irrenunciable, o sea que tiene un atractivo suficiente como para mantenerlos vivos y en pie. Y en definitiva se publican más libros que nunca.
Sí, es verdad.
Algo significará.
Sí, eso mismo. Bueno, pues iremos juntos hasta el infinito y más allá. El infinito en un junco, con las ilustraciones de Tito Alba, Irene Vallejo, su creadora. Pues muchas gracias.
Cristina, gracias. Qué ricasco.
Agur, agur.
Agur. When you're down and troubled and you need some loving care, and nothing, well, nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be to brighten up, whoa, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again.
to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Now you've got a friend. If the sky above you should grow begin to blow, keep your head together and call my name out loud now, baby. Soon I'll be knocking upon your door. You just call.
Bueno, una tarde más con nosotros, Javier Sagastiberri, autor de varias novelas, de corte policía con novela negra, con nosotros para hablarnos de autores clásicos, universales, de grandes obras. Javi, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon,
bueno, Javier. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Pues bueno, hoy seguimos un poco con este empeño que llevo yo de conocer un poco todos los cuentistas fundamentales del siglo XIX y XX. Y vamos donde un autor que es menos conocido, que yo realmente hasta ahora no había leído nada de él, pero que me parece muy bueno, que es el ruso Isaac Babel. Uh-huh. Isaac Babel, que nació prácticamente a finales del siglo XIX, concretamente en 1894, en Rusia, entonces era Rusia, actualmente, o sea, donde nació era Odessa, que es actualmente es una parte de Ucrania, pero a él le tocó vivir toda la época de la URSS. A la época de caída del Imperio de los Zares, y luego pues tuvo que aguantar pues todo, incluso aguantó hasta le mataron las purgas estalinistas, ¿no?
Claro.
Porque de hecho nació, ya hemos dicho, en 1894, o sea, todavía bajo sojuzgados por el zar, y él murió en prisión en Moscú en 1940 en una de las purgas de Stalin. Fue detenido, fue torturado y fue ejecutado durante una de esas purgas, ¿no? Y realmente pues tuvo una vida bastante jodida siempre, entre otras cosas porque hay que decir que Isaac Babel era de origen judío y entonces nació en el gueto judío de la ciudad de Odessa. Y bueno, ya desde niño tuvo problemas, sobrevivió gracias a un poco a la calidad de gente, vecinos que no eran judíos pero que eran buenas personas, porque ya su comunidad tuvo que sufrir un brutal progromo, como se llamaba, durante la Revolución Rusa de 1905, y salvó la vida gracias a unos cristianos, pero en cambio un abuelo suyo fue uno de los 300 judíos asesinados ese día en la ciudad.
Sí,
ahora que hablamos de violencia, pero bueno, en aquella época pues ya vemos lo que podía pasar, ¿no? Y los judíos pues estaban marginados en Rusia, o sea, realmente era una comunidad importante, como ha sido en general. Normalmente han formado guetos, pero al mismo tiempo han estado muy metidos en la sociedad y han estado en determinados oficios, como pueden ser oficios de comerciantes, banqueros, artesanos, y al final, pues siempre, al estar un poco aparte, pues siempre han tenido que sufrir la envidia del resto de la población, ¿no? Y de hecho en Rusia, pues en aquella época tenían unas cuotas ridículas de entrada a la enseñanza secundaria, o sea, muchos de los mejores chavales judíos, como por ejemplo Isaac Babel, pues prácticamente no podían estudiar luego en la secundaria y en la universidad porque no entraban dentro de las cuotas. De hecho, Isaac Babel era tan brillante que sí entró, se presentó al examen a los 10 años, 11 años, para iniciar la escuela secundaria, que luego daba posibilidad de ir a la universidad. Pero bueno, el dinero es el dinero, y aunque él parece que sacó mejores notas que otro niño judío, ese otro niño judío había sobornado al tribunal, y entonces fue el otro niño el que se llevó la entrada a la enseñanza secundaria, y el pobre Isaac pues se quedó fuera, ¿no? Y entonces fue educado en casa, realmente tuvo la suerte de que él vivía en una casa bastante culta y entonces recibió la educación del bachiller, no solo de la parte, digamos, judía, del Talmud, etcétera, sino también estudió todo el bachiller ruso, estudió música, literatura, y ahí se hizo ya admirador de Flaubert y Maupassant. Y es cuando empezó a escribir sus primeros cuentos, que además los escribió en francés, porque claro, llegó a tener tal dominio del idioma que era capaz de escribir también en francés, aunque realmente sus cuentos más famosos los escribió en ruso. Intentó ya, una vez que consiguió sentarse a los exámenes, ya fuera del tema del soborno, pues intentó entrar en la Universidad de Odessa, pero ahí también la cuota judía se lo impidió y tuvo que ir a la universidad de que en aquel momento se llamaba de Petrogrado, que es San Petersburgo, ¿no? Y allí conoció a un escritor que estaba dentro del sistema, que es uno de los grandes escritores rusos, que era Gorki. Sí. Y Gorki, pues realmente que era un buen escritor, vio que Isaac Babel también era otro buen escritor. Y entonces le ayudó a publicar cuentos en una revista literaria que estaba de moda entonces. Y siempre estuvo muy agradecido a Gorki, aunque luego, desde el punto de vista ideológico, no coincidían exactamente. Y le dedicó incluso uno de los cuentos que vamos a hablar después, Historia de mi palomar, que es un cuento autobiográfico, y por agradecimiento a Gorki se lo dedicó a él, ¿no? Y durante la guerra civil y el momento que ocurrió el ascenso de los soviets, él sí que se hizo comunista y trabajó como periodista. Y ahí tomó toda una serie de notas de aquel momento de las guerras civiles y las campañas militares que había, y así publicó un libro de estampas que es el libro que le hizo famoso, en principio, que yo no he leído, que es el libro Caballería Roja.
Sí.
Debe ser una de sus mejores obras. Yo esa no la he leído, que más que cuentos deben ser como estampas de la revolución, ¿no? Y luego ya en los años 20 escribió otros de sus libros más famosos, que ese sí que he leído, que realmente recomiendo, y es el que voy a recomendar aquí, que son los cuentos de Odessa. Luego estuvo casado, pero bueno, tuvo también bastantes jaleos, porque rompió con su mujer, porque su mujer criticó al régimen comunista, se acabó exiliando en París, él al principio no se atrevía a tomar esa decisión, tuvo varios amores en Rusia, luego se volvió a reconciliar con su mujer, se fue a París, acabó rompiendo con su mujer, y de alguna manera todo esto también, al régimen ruso, que ya estaba dominado un poco por Stalin, no le gustaba, uno que fuera tan veleta, que de repente se iba para París, que tal, que cual, al final acabó siendo un apestado dentro del sistema. Y por eso cayó en desgracia, y por eso Stalin, al final, lo incluyó en uno de sus purgas, y acabó, como hemos dicho, en la cárcel, torturado y finalmente fusilado. Y hay que decir que es uno de los grandes cuentistas rusos, con un estilo, este sí que consigue un estilo seco y realista. O sea, era una persona que en principio tenía tendencia también un poco a la ampulosidad, como que podía haber sido un gran poeta, pero como también era una persona austera y con mucho sentido de la ironía, conseguía en sus cuentos reflejar en frases cortas y secas lo que quería reflejar, y consigue cuentos muy emocionantes que, ya digo, merece la pena leer. No he leído Caballería Roja, algún día lo leeré porque realmente es muy recomendado, pero los cuentos de Odessa son absolutamente recomendables, y también he leído una antología que se titula Historia de mi palomar y otros relatos, donde además de los cuentos de Odessa están incluidos otros cuentos de tipo autobiográfico en que recuerda un poco su infancia, ¿no? Y hablando ya un poco de los relatos de Odessa, de los cuentos de Odessa, que es la ciudad de su infancia, estos cuentos sobre todo lo que reflejan es el mundo del gangsterismo. Había como estaban tan puteados los judíos, también tenían de alguna manera, como ha pasado en Estados Unidos con los negros o los italianos, tenían también sus gangsters y una especie de mafia. Y crea una figura que realmente es una figura preciosa. Es un señor que es el jefe, uno jefe de los gangsters, que le pone el nombre de Benia Krik. Y a este jefe de AMPA le dedica varios cuentos, ¿no? Benia Krik es hijo de un carretero borracho, pero tiene tal sangre fría y tal inteligencia que acaba convirtiéndose en el jefe de los gángsters rusos de la ciudad de Odessa. Y es un personaje cruel, claro, lógicamente, porque para llegar a esos niveles tienes que ser cruel y con mucha sangre fría, pero como hemos dicho también muy inteligente. Y uno de los mejores cuentos, precisamente lo dedica a él, se titula El Rey, donde la anécdota es bastante graciosa, porque la anécdota es la boda de la hermana de Benia Krik, que es una señora muy fea, ya muy mayor, Y claro, Ben Yacri pues le busca un novio jovencito y un novio pues que claro, no se atreve a decir que no y al que le obligan a casarse con esa señora, ¿no? Y durante la boda se entera Ben Yacri que la policía está intentando pues hacer como en las películas del Padrino, pues intentar ahí entrar y llevarse a todos los gángsters. Y entonces pues lo que se le ocurre pues es quemar la comisaría, ¿no? Entonces el cuento va un poco de eso y acaba de una forma humorística una vez que el gángster se ha conseguido librar de la policía y que le ha hecho la putada a la policía, vencido como siempre, pues acaba un poco con la mujer, una vez que se ha casado, la hermana suya, agarrando al pobre chaval y llevándoselo para la noche de bodas, ¿no? Y así acaba el cuento, y realmente es un cuento muy bonito, El Rey, se titula. Y luego también había otro cuento también de los orígenes de Ben Yacri, que se titula Así se hacía en Odessa, y El Padre, o sea, son dos cuentos en los que aparecen también jefes del ARPA y sobre todo Ben Yacri, y que son también unos cuentos preciosos, ¿no? Y luego también me ha gustado pues alguno de sus relatos autobiográficos, el que hemos mencionado de Historia de mi Palomar, donde cuenta precisamente el progromo que pasó en el barrio judío en 1905, cómo él se salvó, lo que significaba ser judío, también cómo no pudo entrar en la universidad en su momento, y todo eso lo refleja en ese cuento, ¿no? Y luego tiene otros cuentos donde también vemos que el personaje principal al final es un remedo del autor, se hace amigo de un niño rico gracias a su habilidad para contar cuentos. Ese cuento se titula En el sótano y es un cuento también muy bonito. Y luego un cuento también que se titula El despertar, que es también un poco el vagabundeo de los niños por el barrio judío, ¿no? Y pues es un cuento también que merece la pena leer. Y luego hay un cuento, ya hemos dicho que uno de sus autores favoritos era Flaubert, y otro de David de Maupassant, que es otro de los grandes cuentistas, que también hablamos hace poco. Y entonces tiene un cuento que se titula Guy de Maupassant, que es con la excusa del título, lo que hace es presentar al protagonista, que viene a ser como el autor, que ayuda a una joven judía rica que quiere traducir al francés, quiere traducir desde el francés los cuentos de Guy de Maupassant al ruso. Y entonces, pues hay una parte incluso de teoría literaria dentro de este cuento que resulta muy interesante. Y bueno, ya un poquito por acabar, pues voy a leer un trocito de uno de los cuentos, Así se hacía en Odessa, que es uno de los cuentos dedicado a Ben Yacri. Dije al viejo, hablemos de Ben Yacri, hablemos de su comienzo fulminante y de su terrible final. Tres hombres interfieren en el camino a mi imaginación. Freudengrotz, ¿acaso el acedo de sus actos no es comparable a la fuerza del rey? Kolkapalovsky, la furia de aquel hombre tenía todo lo necesario para ordenar. ¿Acaso Jain Rang no vislumbró el brillo del nuevo astro? Entonces, ¿por qué solo Ben Yacri subió la escalera de cuerda mientras los demás quedaron abajo colgando de los vacilantes peldaños? Vemos un poco que con un estilo exuberante pues consiguió comunicarnos cómo triunfó sobre todos sus rivales. Lo difícil es siempre en estas novelas rusas y cuentos rusos suelen ser los nombres, ¿no? Pero yo creo que es un cuento muy interesante. Bueno, y bueno, pues recomendamos otra vez al autor ruso Isaac Babel y sus cuentos.
Que no pudo vencer al estalinismo como ciudadano, pero sí como escritor. Bueno, y ahí queda su gran legado. Javier Sagastiberri, es que ricasco, agur.
Es que ricasco, agur, agur.
Javier Sagastiberri, nos vamos con Ivonne Zabala. Mucha semundúa, poema ura, irakurri nuenian. Lirika zer zen ulertu nuen inork esan gabe. Itxasua lirika zen, kresala oro bat. Sua lirika zen, kesko irudien dantzari. Mundua lirika zen. Lirika, 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 maitasunak irakutsi zidan. Zeruaren urdina, soilik ez dela polita. Laua izetara zabalbedi, forma eta edukien errotik, hitzaren musika, bihotzaren irrika, arkeogai ugari dago deskubritzeke, han hemenka. Ez dira kubua soluetako zaldi orein marrastuak mugitzen, eta poeta batek arkaitzean idatzirik utzi du zer den lirika, eta erakuts diezagula bizitzaren bizitza. Ivonne Zabala. Bizitzaren bizitza, eguen santu, bizi, bizi, bizi. Eta ospatu, alba da zertxo baita irakurri. Asier, munietekin aurra zue, eguen guren honetan ere, zoriontzu egin lagun urkoa maitasun urratxez. Bider arte, jainko lagun, aio aio.
FM y 900 onda media.
Silbidos en el viento, con John Bilbao, en Radio Popular, Erri Ratia.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva hora de Silbidos en el Viento, el programa de variedad musical que suena el segundo y el cuarto viernes del mes en Radio Popular Erri Ratia. El saludo de quien nos habla, John Bill, celebrando que estos días se cumple una década del inicio de este programa, porque, bueno, echando un poco la vista atrás, me he dado cuenta de que a mediados de abril del año 2015 daba inicio el programa, este programa, en forma de podcast, y que a finales del 2022 comenzó a sonar también en Radio Popular Erri Ratia. Pronto haremos un programa especial de repaso de estos 10 años y sabed que también estamos preparando una fiesta con algún que otro concierto incluido para celebrar esta efeméride hacia el final del año. Pero de eso ya hablaremos cuando esté el tema del todo cerrado. Hoy os traemos un ya habitual, aunque creo que no por ello menos especial, programa dedicado a novedades discográficas. Y en este caso con mucha presencia de nuestros grupos, ya que veo que de las 11 canciones que sonarán hoy, 8 son canciones creadas o interpretadas por bandas de la península. Aunque ahora comenzamos con algo foráneo, con algo que viene de fuera, con lo nuevo de Tito y Tarántula. El grupo liderado desde hace más de 30 años por Tito Larriba, músico nacido en México y criado en Estados Unidos, y que estuvo en interesantes grupos desde los años 70, como en los punks de Plax o en los rockeros llamados Cruzados. A Tito y Tarántula los conocimos la mayoría del público por aparecer dos de sus canciones en la película Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez. Y de hecho, en el programa, en este programa ya los habíamos pinchado varias veces. Bueno, de hecho es uno de nuestros grupos fetiche. Incluso recientemente había sonado el primer adelanto, hacía varios meses, de este nuevo disco que hoy os presento y que ya está disponible al completo. Se ha titulado Brincamos. Apareció el pasado mes de marzo y una vez más el grupo logra que su música, un rock casi siempre oscuro y también con buena presencia del blues, nos llegue bien dentro. Este tema en concreto lo escriben entre Lolita Carroll Larriba, que es la bajista e hija de Tito, el propio Tito Larriba y un compositor externo. Y se titula Be Someone, Sé Alguien, Tito y Tarántula.
Imagine yourself
Seguimos con un grupo joven de reciente creación, al que se le conoce con el nombre de Automatic Lovers, que viene de Madrid y que acaba de lanzar su primera referencia discográfica, que lleva el título de Boston Brats. Se trata de un disco corto, de 7 pulgadas, editado por Wap Su Wap Records, y coeditado junto a una discográfica de aquí, que mencionamos mucho en este programa, la verdad, Folk Records, porque están haciendo un buenísimo trabajo. El grupo practica un punk rock and roll algo garajero y muy estimulante, y en el disco se incluye una versión de Kirk and the Jerks en la cara B, junto al adictivo tema propio que lleva el título de Boston Brats. Si te mola lo que ahora vamos a pinchar y quieres hacerte con una copia física, mi recomendación es que te des prisa, ya que solo se han fabricado 300 copias. Y aún hay gente que compra discos en físico. No lo dudemos. Suena el tema Boston Brats por Automatic Lovers.
Soy Arnau de Arnau and the Honky Tonk Losers. Aquí estamos presentando nuestro segundo trabajo, Second Chances, y puedes escucharlo aquí en Silbidos en el Viento. Un saludo a toda la peña y a seguir escuchando este programa con tan buen criterio. ¡Estamos!
A place where you could breathe, where nobody could disturb your peace of mind. my slumber, I just got it down for you. I don't even know they were all just waiting for to take advantage of that city boy who knew nothing about the business he was through. And after the fire began to make a big road. You could hear him fall, you could hear him teeth, they grinned him from the bar. Some gave you advice once they knew you sold it all to that one fella. Son, you better pray, son, you better stay away when he finds out. He found out. To get splattered by the blood.
Escuchábamos una de las nuevas canciones de Arnau and the Honky Tonk Losers, el grupo de Bilbao de country rock que editará su segundo disco este próximo 16 de abril y que llevará el nombre de Second Chances, Segundas Oportunidades, y que será publicado por Guns of Brixton Records. Hasta ahora ha visto la luz una de las canciones como adelanto, pero no es esa la que hemos pinchado, sino que la banda, en este caso, nos ha dado luz verde para poner una de las canciones que hasta este momento ha permanecido inédita. Era el tema que cierra el disco, la veloz canción Fire, que hace justicia al nombre de su banda, al tratarse de un auténtico honky tonk, de esos que mola escuchar en un bar mientras se degusta una cerveza bien fría. Por cierto, ese mismo día, el 16 de abril, estará la banda presentando el disco en directo junto a los colegas de Moonshine Wagon. Os recordamos la cita. Como decíamos, la próxima semana, el 16 de abril, en este caso en el Café Anchoqui Bilbaíno. Y aunque el grupo es un cuarteto, en directo suelen llevar algún que otro músico más y, bueno, encontramos sobre las tablas el formato de sexteto e incluso a veces de septeto. Será, pues, una buena noche repleta de sonidos de raíz americana. Era el tema, como decía, Fire por Arnau and the Honky Tonk Losers. Y la cosa avanza ahora con el nuevo disco, el primero en realidad, de Murat Akturk, su primer disco en solitario, pues también ejerce de guitarrista en el maravilloso grupo americano Daddy Long Legs. También han sido los amigos de Folk Records quienes han lanzado el disco en cuestión, que lleva el título de Vagabondage, será. Y que ha editado, bueno, este disco ha sido editado durante el pasado mes de marzo, hace nada. De ahí suena ahora, escuchamos la canción melódica, rockera y animada de inauguración del disco, que se titula Sheher Batki. Es Murat Akturk.
Sabah seher vakti düştüm yola. Anam sordu nire oğul beyne. Dedim ana fazla sorma, bağrım yanık yeter sorma. Seher vakti düştüm yola.
El siguiente grupo lleva un par de años publicando canciones, singles, y el más reciente vio la luz también durante el pasado mes de marzo. Se los conoce como Nocturna, y se trata de un cuarteto gallego, proveniente de Pontevedra, que le da al post-punk y a cierta música oscura y ambiental. Las canciones llevan en ocasiones algún que otro sintetizador, pero por lo demás son ellos cuatro, haciendo esa música, por momentos, algo psicodélica. Su nueva canción se titula Sacramento y son Nocturna.
Silbidos en el viento, con John Bilbao, en Radio Popular, Erri Ratia.
Arriba empieza un nuevo asalto. Hoy te he vuelto a ver, todo se ha vuelto a perder. Siempre que te encuentro, sombra sobre ti,
hermano.
Olvida y deja atrás lo malo,
hermano.
Quita esa mala onda que hay en ti. Arriba empieza un nuevo asalto.
También de la provincia de Pontevedra, y concretamente de Vigo, viene el siguiente grupo llamado Tango Mango. Probablemente un juego de palabras con Tago Mago, el disco del grupo Can. Aunque ya habéis podido comprobar al escuchar esta canción, por lo que acaba de sonar ahora, que lo suyo para nada es el crowd rock, sino un soul funk con algún que otro toque psicodélico y, como novedad, cantado en castellano. El sexteto está formado por musicazos de la escena gallega, incluyendo el cantante y también el guitarrista de nuestros queridos The Soul Jacket. Hasta ahora han lanzado 2 singles de adelanto y el disco completo verá la luz en mayo. Y lo que acaba de sonar es lo más reciente, ese temazo llamado Hermano. eran Tango Mango Music People. Bueno, y ahora nos movemos a la costa contraria de la península, a la costa este, pues allí trabaja en su música, concretamente en Barcelona, el grupo Rambalaya, quien también hace un juego de palabras entre la comida típica de Nueva Orleans, la sabrosa jambalaya, y las Ramblas de Barcelona, un grupo que ya habíamos escuchado aquí previamente. El líder y compositor principal es el batería Anton Harl, quien también milita en los Mambo Jambo, y el pasado mes lanzaban su tercer álbum, con el título de Place for the Broken Hearted. Un disco elegante, con varias subidas y bajadas pues de decibelios y de estilos. Hoy nos quedamos con la subida titulada Loaded, y son Rambalaya. Una canción festiva y también una canción sobre fiestear. Loaded, localizada dentro de lo nuevo de Rambalaya. Y a comienzos de año publicaba nuevo disco un grupo muy querido en este programa, los llamados J4F, que por siglas simplemente quiere decir Just for Fun, es decir, solo por pasarlo bien, solo por divertirse. Hace mucho tiempo, en 2008 o 2009... la verdad es que este grupo me enamoró con su estimulante música a través de su álbum de debut, que era bastante soulero, pero tenía bastante más en su interior. Su cantante femenina, Esther Ambrose, hace tiempo que dejó la banda, pero los tres miembros restantes han seguido haciendo música instrumental, original y muy a tener en cuenta, jugando con el jazz o la electrónica y a base de batería, saxo y teclado o bajo. Hacía más de una década que no publicaban nada, y en enero de este año, la verdad es que sorprendió encontrar su nuevo álbum titulado Sketches from the Past, publicado en varias plataformas, ahí sin hacer demasiado ruido. Pues de ahí suena ahora la canción titulada Nahua. Just for Fun.
Silbidos en el viento, con John Bilbao, en Radio Popular, Erri Ratia.
Estábamos con la inquietante música de The Residents, colectivo formado en Luisiana hace más de 50 años y que desde entonces han mantenido o han tratado de mantener sus identidades en secreto. Ya digo, al menos lo lograron durante varias décadas, ya que quien siga este grupo puede hacerse una idea de quién está detrás, aunque eso quizás sea lo de menos. Su icónica imagen es la de los, bueno, esos disfraces, ellos disfrazados con caretas o con una especie de cascos emulando globos oculares. Aunque ese solo es uno de la infinidad de disfraces que han empleado. Su música siempre ha sido oscura, misteriosa y desde luego no para todos los gustos, pero no se puede negar su originalidad. Hace un momento sonaba algo de su más reciente trabajo, el álbum titulado Doctor Dark, que como otros de sus discos está dividido en tres actos y que cuenta una truculenta historia basada en hechos reales. En los años 80, dos chavales fans del heavy metal trataron de suicidarse tras someterse a un gran exceso de alcohol y otras drogas ilegales. Uno de ellos murió y el otro quedó horriblemente desfigurado. Y tres años después, también aquel chico, que había quedado desfigurado, murió. Y sus padres demandaron entonces a la banda Judas Priest, supuestamente por incitar a través de su música y sus letras al suicidio. Como si la educación dada a los chavales no hubiera tenido nada que ver en el asunto. Los Residents cogieron este concepto y lo unieron al del Doctor Muerte, un médico armenio que asistía en la eutanasia a muchísimas personas. Y de esa forma, con esa unión así nació Doctor Dark, un disco que sinceramente solo podrían haber creado, y de esta forma tan terrorífica, los Residents. De ahí sonaba el tema Maggot Remembers, los siempre vanguardistas de Residents. Bueno, y ahora cambiamos totalmente de estilo. Al siguiente grupo ya lo habíamos escuchado hace unos cuantos programas por aquí, y hoy vamos con otra de sus canciones. Son los Jaleo, un cuarteto que viene de Madrid y que aúna sonidos de rock con folclore hispano y americano, añadiendo algo de flamenco o de música surf. Una atractiva combinación. Llevan unos 3 años juntos y aparte de varios singles, publicaron un disco corto en 2023. Y para este próximo otoño, el grupo planea publicar un nuevo trabajo titulado El Quebranto, que estará estructurado, según cuentan, alrededor de 5 conceptos. El misterio, la pasión, el quebranto, la pena y la esperanza. Ya han visto la luz 2 adelantos de este futuro disco y ahora nos quedamos con el más reciente, que se titula Dale Candela, Los Jaleo. No, perdón, Dame Candela.
Te prende la melena con la
Y llegamos ya al final del programa de hoy y lo despedimos con otra de esas novedades que nos ha impactado recientemente. Se trata del primer disco de Mandrágora. No confundir, por cierto, con aquel proyecto de Joaquín Sabina y Javier Crae llamado La Mandrágora. No, este dúo vasco se llama Mandrágora y está formado por Íñigo Jáuregui, que ha sido bajista de Purple Velocet o de Wicked Wizard, y cantante también, y Xavier Badiola, que tiene su proyecto solista y que también toca en Sotomonte. Pues a través de este disco corto, de título Neguko Aitorpenak, es decir, Confesiones de Invierno, por cierto, me ha recordado al disco de Sui Generis, el dúo nos acerca a su particular versión del folk vasco, con algo de progresivo y psicodelia, haciendo uso de sintetizadores analógicos e incluyendo teclados, guitarras, bajo y voces. Las canciones las compone, según cuentan, Íñigo, y de la grabación se hace cargo Xavi. Y el resultado, con dos canciones largas y una más corta, es sensacional. Antes de poner el tema en cuestión, que ya veréis que tiene un desarrollo instrumental acojonante, quiero invitaros a todos y a todas a la celebración del Record Store Day en Bilbao, el ya clásico evento que sucede en la veterana tienda Power Records de Bilbao, en la que este año tendré el placer de pinchar unos discos por la mañana, posteriormente, claro, a haber echado un buen vistazo a esas publicaciones especiales que salen exclusivamente por ser el día de las tiendas de discos. Será mañana, sábado 12 de abril, desde las 11 de la mañana y hasta las 2 del mediodía. En mi caso estaré en el interior de la tienda pinchando algunas canciones variadas y por la tarde, de 5 a 9, estarán tocando en el exterior las siguientes bandas o solistas. Estará Xavier Badiola, curiosamente de quien acabamos de hablar hace un momento, con Mandrágora, creo que toca en solitario él solo, y después Mississippi Queen en formato de dúo, también Silver Surfing Machine y por último Sonic Trash. Un evento musical que no creo que quieras perderte. Bueno, saludos de Johnville. Fue un placer, como siempre, como cada programa, desde hace 189, según leo. Una vez más os dejo con un tema largo. Esto es Non Ote Dira, Mandrágora.
Zaunak agertu ditu bere errutia mundiak, semea gure artean irantzean. Doai bidezgarri hori eskertuz, eltorre zaun dekatari gara. Jesus jauna, Maria handi jaio, eta gure senide egin zine jalikoaren semea. Erruki jauna, Jesus jauna, gure ahuleriak ezagutzen, eta maitasunez ulertzen dituzun izonaren semea. Kristo erruki, Jesus jauna, gu guztiokin familia batera egiten duzun aitaren lehen semea. Erruki jauna, erruki dakigula jaingo guzti zartxua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
El día después de los partidos de nuestro Athletic, escucha Betis Zurekin, la tertulia postpartido más genuina. Un lugar para el debate y la opinión de todos los Athletic Sales con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Betis Zurekin.
En Radio Popular, Herri Irratia, Viento del Norte, con Ramón Bustamante.
Kaixo lagunok. Saludos como siempre desde el estudio número 1, Torre Mazarredo, Radio Popular, Herri Irratia. Comenzamos una nueva edición de Viento del Norte. Y hoy lo hacemos para dedicar buena parte de los próximos minutos a varias producciones de 2011. Algunas de las mejores composiciones de Revolver, Amaral y también de uno de los nuestros, Mikel Márquez, desde Rentería y cantando a todo el mundo.
Iriartan izan zen ia maite minez.
Fue en aquella ciudad donde me enamoré. Iriartan izan zen es la canción que da título a este disco de 2011 de este cantautor de Rentería, Orereta, que ha compartido cartel con Mikel Laboa, también con Silvia Rodríguez, por el que profesa una auténtica devoción, y que para este disco tenía la inestimable colaboración de gente como Peyo Ramírez, Erramun Martikorena, Eñaute Lorrieta, el cantante y líder de Ken Zazpi, o la poetisa del Goibar, Uxue Alberdi. Una canción y un disco presentado en la Euskal Etxea de Londres antes que en diferentes escenarios del conjunto de Euskal Herria. Una serie de melodías que vienen a responder a lo que ha sido el estilo que en estos últimos años ha estado trabajando Mikel Márquez, desde su primer disco, allá por
1989,
hasta encontrar este sonido propio de 2011, Iriartan izan zen.
Iriartan izan zen, ia maite minez. Lokartzen ginenean, esnezatxe ginez, gozea sezinez, hordirik jakin minez, eriotzaren atxa antzeman ezinez. Kalean ganibetak tabernan babesa, ilargi eta argi errima traketsa, eskubaten zerbeza, etxerako pereza, amilde giratzea zer gauza erreza. Zure irribarrea lore basa mortu, guru ere muzabal izarazko ortu. Zure aserrea sortu, tabarkamena lortu, berriz zure azpian nazazun zigortu. Seginen estuan, lamiak apustuan, hankak zabalik eta bihotza eskuan. Hiri hartan izan zen, ia maite minez, lokartzen ginen esnezatxe ginez, goxe ase zinez, ordirik jakin ginez, eriotzaren atxa antzeman ezinez, goxe ase zinez, ordirik jakin ginez, eriotzaren atxa antzeman
Artán y Sanzen. Este es el producto de un largo recorrido realizado, como decíamos, por Miquel Márquez, cantautor de Rentería, Orereta, y en colaboración con gente tan profesional en el estudio como es el violonchelista Pello Ramírez o la poetisa Uxue Alberdi. Son muchas las canciones que ha compuesto Miquel Márquez en todo este tiempo, y también son muchos los espectáculos en los que ha participado, como decíamos, escenarios varios en Londres, en Nevada, en California, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, incluso en China. Llegó a ofrecer uno de sus conciertos, este cantautor de Rentería, Miquel Márquez, y además junto al escritor Paco Aristi, consiguió durante varios años, comienzo de los años 2000, presentar más de 1.500 representaciones de diversos espectáculos que iban a caballo entre la literatura y la música. Dejamos a Miquel Márquez y nos vamos a cruzar el estrecho. El estrecho de Gibraltar, según me comentaba recientemente un buen amigo, ese estrecho de Gibraltar separa dos mundos totalmente opuestos por razones históricas, también culturales. Es el mundo de Europa y el mundo del Magreb. Precisamente al Magreb ha mirado Revolver en su disco de 2011. Carlos Goñi se fue a Marrakech. Allí quedó prendado de la belleza de esta ciudad, teñida de rojo e insignia y estandarte de Marruecos.